Vamos a hablar con Gerardo Cuerva, que acaba de llegar ahora mismo a un lugar que a mí nos gustó muchísimo, el césped del nuevo estadio de los Cármenes. Gerardo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando uno está aquí, se da cuenta de que hay sueños que no se cumplen, como el de convertirse en futbolista profesional. ¿A ti te hubiera gustado?
Bueno, hice mis pinitos. Yo era un poquito tuercebota, pero bueno, ahí hasta el Nacional Juvenil, ahí con el Granada, estuve ahí intentándolo y la verdad que... Qué bonito, ¿no? Qué bonito estar en el césped del Estadio de los Cármenes.
¿Y qué es más difícil, ser empresario y además líder de organizaciones empresariales o ser futbolista?
Bueno, yo creo que lo de futbolista, eso es de nota. Yo creo que llegar a la élite en el fútbol, en cualquier deporte de élite, eso está para muy pocos, para los privilegiados. Y el ser empresario, pues mucho trabajo, vocación también. Y por supuesto sacrificio, constancia y grandes equipos, ¿no? Al final es muy similar, ¿eh? Hay ciertas similitudes entre la élite deportiva y la élite, pudiéramos decir, empresarial.
Hay aquí en el, ahora mismo en el nuevo Estadio de los Cármenes, unas 1000 y pico personas, ¿no? Pero ellos sí saben perfectamente en qué consiste el Club Cámara, porque lo están viviendo. Para los que no lo conozcan, ¿cómo se lo explicaríamos? ¿Qué es lo que sucede hoy aquí? Porque vemos que hay actuaciones, hay un escenario, hay de una barra para servir bebidas. ¿Cómo se lo describiríamos?
Pues mira, Jorge, Club Cámara es como su nombre lo indica, ese recogimiento del club de las empresas líderes de la provincia de Granada. Y en un acto de este tipo, en Cámara hace ya unos años, queríamos hacer un evento, la fiesta de la empresa de la provincia de Granada. Y encajarla en el calendario, pues en este tiempo preestival, en el que pudiéramos quizá un poquito relajarnos o tomar oxígeno en la mitad del año y poner un día fijo como es el último jueves del mes de junio, y que se convirtiera y que se convierta en ese día de las empresas líderes de la provincia de Granada. Por tanto, un día para disfrutar, un día, en el caso como presidente de la Cámara de Comercio y como empresario, para sentirte orgulloso, para presumir del tejido productivo de esta provincia. Y que, como tenemos la fortuna de que nos acompañen las autoridades, en todo caso políticas, etcétera, que vean cuál es el núcleo, cuál es el músculo realmente que puede hacer a Granada mucho más.
Van a actuar, por ejemplo, el Coro Ciudad de Granada, es uno de los que está invitados, que más actuaciones tenemos. Y hay premios también, ¿no? Lo digo para el que no conozca exactamente lo que va a suceder.
Sí, aquí. Ya te digo, que tenga conciencia, ojalá se pudieran acercar más personas. Yo creo que lo vamos haciendo año tras año. Me parece que el entorno de este año, para aquellos que nos gusta el deporte, yo le decía ahora a compañeros tuyos que nadie olvide que hoy es el pistoletazo de salida para el regreso del Granada Club de Fútbol a la Primera División.
Ojalá.
Y como por mimetismo, tenemos el pabellón del Covirán ahí al lado, que también nos acompañará al Granada Club de Fútbol en la ACB en este caso, porque Granada es una ciudad de primera, es una provincia de primera, y por tanto trabajar entre todos y que ojalá más empresas se sumen en esta Club Cámara, y que, como te decía, ese último jueves del mes de junio la provincia de Granada tenga clarísimo el calendario que es el día de las empresas de esta provincia.
Pues hay que memorizarlo, porque los empresarios son el músculo económico que necesita una sociedad para crecer. ¿Cómo está el músculo económico empresarial de Granada a la fecha de 2025? Hace un dato me daban una cifra, dice, hay 70.000 empresas en Granada.
Así es, hemos recuperado un poco en el número de empresas en relación con la prepandemia. Desgraciadamente, la categoría de la empresa, una empresa nueva, pues desgraciadamente pierde mucho de lo que de una empresa veterana tiene, ¿no? Pero yo creo que la empresa de Granada le ocurre como al resto de las empresas de nuestro país. Hay decisiones gubernamentales de los diferentes gobiernos que no están acompañando al tejido productivo a crecer y a mejorar. Ojalá que cualquier gobierno ponga en el centro de sus políticas a las empresas y las cuide más, porque yo soy de los convencidos que el sinónimo de progreso es la empresa. No se puede someter a esa dicotomía constante a la sociedad entre elegir progreso o empresa. Yo creo que la empresa es el barco, ¿no?
El motor del progreso.
Desgraciadamente todavía te encuentra gente que eso no lo entiende, pero bueno, nosotros, aquellos que creemos en ello, lo vamos a poner y defender en cualquier sitio, ¿no? Granada tiene mucho recorrido de mano en su empresa, y a bien seguro toda la clase política hoy tomará nota de del gran motor, como tú dices, que existe hoy y que está encima del césped del Estadio de los Cármenes.
No quiero abusar mucho del tiempo porque está a punto de comenzar el acto, pero sí quisiera preguntar, ¿cuáles son los sectores que más se están moviendo ahora mismo? Tenemos sectores tradicionales como la hostelería en Granada, el turismo. Están las nuevas tecnologías ahora funcionando, no sé por dónde marchan las cosas.
Bueno, yo creo que no hay que demonizar a ningún sector, ¿no? Y me acuerdo del sector de la construcción, tan demonizado en estos últimos tiempos, ¿no? También es un sector, y ha sido y lo será, un sector pujante y potente.
Fue motor
y volverá a serlo, ¿no? Y por tanto, ojo que hay mucha gente que demoniza sectores como, por ejemplo, el de la construcción, hay que tenerlo en cuenta. Pero el sector que quizá hoy va mejor, por supuesto, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, y el sector servicio. Granada, que también tiene un pilar básico en el sector servicio va bien. Desgraciadamente, el pequeño comercio, pues hay que ayudarlo porque desgraciadamente está pasando una situación complicada. El conocimiento, yo creo que Jorge, Granada tiene que apoyarse para su futuro en la industria asociada al conocimiento. Ahí somos líderes, estamos en el elenco de los líderes mundiales, y por tanto yo creo que ese conocimiento asociado a la industria a bien seguro será uno de los vectores de crecimiento de nuestra provincia. Pero como empresario y como representante empresarial mimamos y cuidamos cualquier sector, porque cualquier sector al final potencia, como decíamos, la sociedad. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer desde Cámara y desde Confederación.
Presidente de la Cámara de Comercio, no hace falta presentarlo, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios. ¿Es habitual que se sumen estos dos cargos en la misma persona?
Bueno, existen muchas provincias en las que al final el mundo empresarial se organiza en torno a la figura, en este caso, de una persona, pero más que una persona, un equipo, Jorge. Yo creo que lo que hemos conseguido en Granada es sumar todos a una, en una única dirección, con una única filosofía, y yo creo que los equipos, tanto de Confe como de Cámara, son complementarios. Son organizaciones diferentes.
Eso iba a preguntar. Para el neófito, ¿en qué se diferencia la Confederación a la Cámara?
Pues fíjate...
En 30 segundos que nos están diciendo que esto ya comienza.
Fíjate, las Cámaras de Comercio son corporaciones de derecho público, tuteladas por la Administración, gobernadas por los empresarios y al servicio de la economía en general, incluso como asesor de los propios gobiernos. La organización empresarial, la Confederación Granadina de Empresarios, es una organización privada de defensa de los intereses del mundo empresarial. Por tanto, corporación
de
derecho público,
pero distintas.
Exacto. Representantes de los empresarios en las confederaciones, pero yo creo que son más que complementarias, tienen que ser hermanas, tienen que tener un trabajo de hermandad, porque eso hace que se multiplique los resultados. No se suman, sino se multiplican cuando todo el mundo rema en el mismo sentido. Y eso, afortunadamente, hemos conseguido en Granada, remar tanto Cámara de Comercio, Corporación de Derecho Público, como la entidad privada representante de los empresarios, la Confederación, remar en el mismo sentido y hacer de una provincia, pues eso, la mejor de España.
Pues a disfrutar de esta feliz iniciativa. La tarde más acompaña, hace buena temperatura, viene buena música. Habrá distinciones importantes y gracias por dedicarnos este tiempo. Ya
permíteme
están diciendo,
un solo segundo, que le dé la gracia a todos los profesionales que forman parte de Cámara Granada, ¿no? En este caso del Club Cámara, de todos aquellos que han puesto su esfuerzo, su granito de arena para montar. Como bien tenemos el privilegio de estar disfrutando en el estadio, en el césped del Estadio de los Cármenes. Cuánto calor han pasado, pero fíjate si son tan buenos que han contratado un poquito de aire y esta brisita que para que cuando la gente pise el terreno del juego sienta de verdad ese olor a césped y ese olor a éxito que tendrá Granada en el futuro próximo.
Muchísimas gracias.
Gracias siempre a vosotros.
Hasta ahora.
Un placer.
De nuevo estamos en el césped del Estadio Los Cármenes, qué honor más grande, y además con tres personas que nos van a contar cosas muy interesantes, porque son tres empresarios que tienen bastante que decir. Fíjense, uno de ellos esta misma mañana ha presentado una iniciativa magnífica para que las empresas de Granada colaboren con Proyecto Hombre, qué bonito. Otro de ellos, Javier Sima, tiene una de las empresas más potentes y de mayor proyección internacional de Granada, y es conocido por otras muchas facetas relacionadas sobre todo con el mundo de las hermandades. Y bueno, el primero con el que vamos a hablar es Eduardo Valverde, de la marca Conde de Benalúa. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues eso es una marca de aceite que está en Benalúa, en la provincia de Granada. Yo he estado allí, he conocido a los herederos del Conde de Benalúa, que además le prestó el escudo a la marca de aceite, y me ha dicho, y también a marca Hípica. Explíqueme, Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos en el Club Cámara Granada 2025. Explíqueme, que yo no acabo de entender la diferencia entre Conde Benalúa y Amarga y Pica. ¿Qué son dos marcas?
Bueno, Conde de Benalúa le da nombre a la marca de la empresa. Heredado del ancestro del Conde de Benalúa, que era pues un visionario.
Don Julio de Cañaveral.
Quesada Piedrola de Cañaveral, justo. Sí, sí. Conde de Benalúa, duque de San Pedro de Galatino, señor del Hacha.
Se nos acaba ya el aliento si damos todos los títulos.
Empresario como los que hoy aquí en el Club Cámara.
Sí, señor.
De los que van delante.
Y además fue precursor en el asunto del turismo. Eso, Conde Benalúa y Amarga y Pica, ¿es otra marca?
La marca más emblemática de la denominación de origen de Montes de Granada, el aceite autóctono que se hace en los Montes Orientales de Granada, que además, como el nombre indica, Amarga y Pica, que es lo que hay que encontrar en un aceite de oliva, polifenoles y efectos nutricionales y cardiosaludables de los mejores.
Ya, entonces tenemos Conde Benalúa por un lado y Amarga y Pica, dos marcas. ¿Por qué, y lo digo en primera persona, está tan bueno? Tiene fama el aceite de Jaén, no lo dudo. Pero ¿por qué está tan bueno el aceite que se hace en la comarca de los Montes? Que Amarga y Pica y otros son dulces.
Bueno, tiene
magníficos.
El varios
clima,
atributos.
La tierra.
Uno de ellos es que está en una cota de altura por encima de los 900 metros, son aceites de montaña. Y esa falta de agua y ese estrés provocado por la falta de pluviometría en producciones de zonas de montaña hace aceites especiales. Evidentemente Jaén tiene muy buena producción, pero las mejores empresas y la mejor concepto de comercialización a veces no está donde más se produce, sino donde ha habido más necesidad y no hemos tenido que estrujar más las neuronas para seguir compitiendo, a pesar de no tener a veces las mejores condiciones, como pasa en Granada.
Ya, porque hay mucho aceite. ¿Cómo se saca de aquí? ¿Cómo se vende? Lo difícil, el aceite está buenísimo, lo difícil será comercializarlo, ¿no?
Lo difícil es ser útil para la sociedad y darle nuevos hábitos saludables de aceite de oliva. Para eso hemos hecho un restaurante y hacemos pedagogía de uso con recetas innovadoras en donde le ilusionemos al consumidor con volver a incorporar el aceite de oliva en la dieta mediterránea, consumir, a ayudarle y animarle a que consuma más de una tonelada a lo largo de la vida de una persona, que es lo que te va a aportar salud, y dejar de utilizar hábitos no saludables como la freidora sin aceite de oliva, en fin, que a la larga veremos que no son nada de recomendables, nada de saludables.
Explíquemelo, la freidora sin aceite de oliva, yo tengo yo una en casa y le tengo que echar al aceite, no conozco todavía la freidora sin aceite.
Sí, por desgracia, existen freidoras de aire de convección.
Pero que, si no le eché un aceite, aquello...
Pues no es una freidora, efectivamente es una tostadora de patata que la queremos sustituir quitándole a la dieta mediterránea la parte más interesante, que es el aceite de oliva.
Está muy bien calentar con aceite con aire caliente, pero yo lo he hecho siempre mi chorreoncillo de aceite, aquello.
Claro, porque si no, no sería freír, sería tostar. Claro, y tostar patata, hombre, mejor una tostada que hacer un uso no muy racional de la gastronomía.
Un último dato quiero preguntarles. ¿A cuántas personas da empleo el sector del olivar en Benalúa o en la comarca de los Montes, donde usted me quiera fijar
muy
geográficamente?
Bien. Granada tiene más de 100 almazaras, producimos más de 110 millones de kilos. Nosotros estamos comercializando aproximadamente unos 25 millones de kilos de aceite. Empleamos unas 60 personas directas y movemos 2.000 agricultores con empleo indirecto. Realmente para un pueblo pequeño de la zona de los Montes Orientales acabamos poniéndolo en el mapa económico y en el mapa gastronómico, que todavía es más importante para nosotros. Evidentemente somos locomotora de la economía y no solo creamos empleo y fijamos retorno económico a la sociedad, sino que es la forma principal de vida en la zona del Monte Oriental de Granada.
Muchas gracias a Eduardo Valverde, gerente de Conde de Benalúa y de Amarga y Pica.
Muchas gracias por darnos visibilidad en este evento también de la Cámara de Comercio.
Javier Sima está ahora también con nosotros, es el gerente de Sima Pitlin. No sé si lo he dicho bien, porque lo de Sima no lo sabemos de memoria, patrocina, por ejemplo, el fútbol sala aquí en Granada, pero de Pitlin me ha salido regular.
Pitlin.
Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Sima Pitlin, cómo se llama?
Sí, Pitlin, pintura y lacados técnico-industriales.
Apareció un nombre extranjero. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, es una fábrica de maquinaria ligera de construcción, de cortado de material, elaborado de ferralla, tratamiento de superficies, discos, coronas, empresas de puntera en corte de láser, también pintura, ¿no? O sea,
sí.
Hacéis de todo.
Es un poco, bueno, son dos empresas distintas. Una es Sima, que es la que se dedica a fabricar y exportar y distribuir maquinaria ligera para la construcción. Y luego Piltin, que es una empresa que se dedica a todo el tratamiento de la chapa. Corte por láser, plegado, soldadura, pintura. Y entonces, bueno, pues Piltin es un poco el principal proveedor de Sima, pero también al resto de la industria que hay en toda Andalucía.
¿Vosotros cuál es vuestro mercado? Porque, por ejemplo, Sima sí que vende a muchos lugares más allá de Andalucía.
Te digo, por decirte algún dato, del 2024 exportamos o mandamos maquinaria nuestra a 72 países distintos de todo el mundo. Nos quedaba el quinto continente, que era Oceanía, que no teníamos ningún distribuidor, y por fin lo hemos conseguido y ya podemos decir que vendemos los cinco continentes.
O sea, que hay, fíjense ustedes, herramientas de la construcción, maquinaria de construcción que se fabrica en Granada y que se utiliza ya en todo el mundo. Y lo que a mí siempre me gusta preguntarle a Javier es, ¿a cuántas personas le da empleo esto? Porque yo he estado en la factoría y hay un montón de gente ahí trabajando.
Ahora estamos 70 familias viviendo de esto.
¿70?
Sí, somos 70 empleados, por lo tanto yo considero son 70 familias que vivimos gracias a Sima.
Y explícame una cosa, cuando uno se tiene que abrir mercado, por ejemplo, en Oceanía, ¿a qué puerta llama?
Bueno, hay muchos métodos. Hoy en día con las redes, con los sistemas de información que tenemos, es mucho más fácil. Pero nuestra principal vía de encontrar nuevos distribuidores es vía ferias de muestra. Nosotros todo el año atendemos a las dos principales ferias internacionales que existen, que una es en Múnich, en Alemania, que hemos vuelto hace un mes, y otra que es en Las Vegas, en Estados Unidos, que es la que nos da cobertura a América, ¿no? América, tanto latina como Estados Unidos.
¿Tenéis algún producto estrella, es decir, alguna máquina que sea...?
Bueno, sí, ahora hemos sacado el último modelo, que es la máquina HandSafe, que es un modelo que cuando corta madera, y entonces ese tipo de máquina es una máquina muy peligrosa, y cuando con inteligencia artificial hemos conseguido que cuando la máquina se aproxima a menos de 3 centímetros del disco, la máquina automáticamente detecta la mano y para automáticamente.
Uf. Eso no lo agradecerán lo suficiente las personas que
sobre todo
se salven
los carpinteros de
accidentes. ¿Investigáis vosotros también?
Claro, tenemos nuestro propio departamento de I+D, en el cual están 5 personas, pues continuamente investigando no solo en productos nuevos, sino también en materiales que se pueden utilizar en nuestra propia fabricación, y entonces están continuamente buscando proveedores y alternativas nuevas.
Bueno, también Javier Sima tiene una especial vinculación con la Hermandad del Rocío, con otras hermandades también de penitencia. Hace poco se ha celebrado la célebre romería que tiene lugar en Huelva. Allí va un grupo de granadinos desde hacía bastante años con la Hermandad de Granada. ¿Y cómo ha sido este año la romería?
Pues ha sido extraordinaria, no puedo decir otra cosa, porque es el tercer año que estamos ya en la Junta y, claro, la experiencia es la mejor de la ciencia. Entonces, la tranquilidad que nos da el tenerlo ya todo controlado. Cuando has dicho un grupo de granadinos, te puedo decir que este año hemos ido 1,000 granadinos.
¿A 1,000? Yo tenía, me dijeron 700,000 al final.
Al final 1,000, porque son 700 hermanos, pero viene mucha gente pues trabajando, tractoristas y todo eso.
Da mucho empleo el viaje a...
El Rocío da mucho empleo en general, eso es cierto. Y hay una economía alrededor del Rocío, pues como la hay alrededor de la Semana Santa, o como la puede haber alrededor de los Sanfermines, seguro. Seguramente, aunque no lo conozca.
Aunque en este caso prima el sentimiento religioso, ¿no? No nos podemos olvidar que la Hermandad del Rocío es una asociación religiosa. Crea empleo, por supuesto, como las cofradías. Oye, por cierto, hablando, tú sabes que este fin de semana la Hermandad del Rocío participa también en la recuperación de las fiestas de San Pedro, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Estamos junto con la Hermandad desde la parroquia de San Pedro y San Pablo y, bueno, nos hemos metido en esta nueva aventura. Quizás la fecha justo después del Corpus sea un poco complicado, pero San Pedro es cuando es, claro. No podemos cambiarlo. Entonces, lo que sí es verdad es que este año, al llegar Semana Santa y Corpus mucho más tarde, bueno, pues casi se nos solapa una cosa con otra. Pero bueno, es el primer año que lo organizamos la Hermandad y yo estoy convencido que vamos a hacer... Es el inicio de una gran trayectoria.
Esto recupera unas fiestas antaño de Granada y será en el colegio de la Ave María. Contigo hemos matado dos pájaros un tiro, hay que hablar de Sima, de Piltin, ahora lo he dicho bien, y hay que hablar del mundo cofrade de Granada. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muy bien, pues el último invitado, cuando me lo han acercado, se llama... Yo soy Roy, le digo, yo lo he visto a usted esta mañana en un reportaje. y ha sido que estábamos en la Diputación asistiendo a un acto magnífico, el 25 aniversario de Proyecto Hombre. Y ha salido Josep Roig, que es el director general de Cívica, que es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones end-to-end, que ahora me explicará qué es lo que es, porque yo no acabo de entenderlo, pero ahora me lo explicará él. Pero me ha llegado al corazón porque encabeza un proyecto para que las empresas de Granada colaboren con Proyecto Hombre. Primero, explíquele a este auténtico analfabeto digital qué es end-to-end o end-to-end.
Bueno, a ver, un desarrollo de soluciones end-to-end quiere decir que hacemos el desarrollo integral de una solución informática, end-to-end de cabo a rabo, podríamos decir en lenguaje
ya lo comprendo. Llano. Muy bien, ¿y ustedes dónde están? ¿Cuántos empleados tienen?
Bueno, nosotros somos una empresa granadina, la sede la tenemos aquí en Granada, estamos en el edificio Forum. Damos empleo a más de 270 personas, la mitad de los cuales...
Repítame el número, 270
personas. Y lo más probable, a final de año, pues nos acercaremos a las 300 personas.
¿Y dónde los tienen trabajando? ¿En el edificio Forum no caben todos?
La mitad, bueno, tenemos una planta, caben unos cuantos ahí. La mitad de la plantilla aproximadamente está aquí en Granada y el resto de nuestros empleados están a lo largo de, bueno, repartidos por toda España. Tenemos sede en Madrid, tenemos sede en Málaga, puede ser que abramos en Sevilla, y luego el resto de la gente pues trabaja en remoto desde sus casas.
Claro. Voy a ver un señor de Hong Kong trabajando para Cívica, que es una empresa granadina, si es un gran informático, un gran ingeniero informático, se dice así, ¿no?
Sí, sí, o sea, nosotros nos dedicamos a eso, al desarrollo informático de soluciones informáticas.
¿Cuánto tiempo tiene esta empresa?
Bueno, la historia de Cívica no es tan sencilla de contar, pero bueno, lo que nosotros llamamos la nueva Cívica, que realmente el proyecto empresarial que conocemos a día de hoy, nace a final del 2017.
Ya. Bueno, y explíqueme esa iniciativa que usted encabeza con Proyecto Hombre, que es una asociación que cumple 25 años dedicada a ayudar a las personas que sufren cualquier tipo de adicción. Están las drogas, pero está la adicción al móvil, está la adicción al juego. ¿En qué consiste esa iniciativa suya para que aporte dinero a las empresas de Granada?
Efectivamente. Hace unas semanas Proyecto Hombre se dirigió a nosotros, pues pidiéndonos, bueno, planteándonos un proyecto que han bautizado como 25 de 10. Ajá. Pues un poco, bueno, por conmemorar los 25 años, y lo que están buscando son 25 empresas de 10, 25 empresas sobresalientes que colaboren económicamente en este proyecto. La idea es conseguir esas 25 empresas, aunque bueno, si conseguimos que el número de empresas adheridas sea superior, pues lógicamente el impacto y la ayuda que podremos ofrecer será mayor. La idea es ayudar a financiar el tratamiento a cuatro jóvenes tecnoadictos con adicciones tecnológicas y luego también financiar dos plazas residenciales para dos mujeres víctimas de violencia de género y además con adicciones.
¿Y cuándo tendremos una resolución? ¿Cuándo se han dado un plazo para conseguirlo?
Bueno, realmente, a ver, nosotros entendemos que esto lo deberíamos conseguir fácil y rápido, y además ya que tengo aquí a Javi y a Eduardo, pues les voy a invitar a que se unan al proyecto. En Granada, en la provincia de Granada, hay 70.000 empresas. Uh-huh. Necesitamos 25 empresas. Estamos hablando de una aportación de 1.200 euros al año, 100 euros al mes, que además, después de las bonificaciones fiscales, se quedan 50 euros al mes. Es decir, que por poco más de un café al día podemos salvar y cambiar la vida de 6 personas, como mínimo 6 personas. Creo que vale la pena arrimar el hombre, porque al final el beneficio que obtenemos, ¿no?, que obtiene la sociedad con el pequeño coste que representa, es, creo que hay que sumarse al carro.
Pues posiblemente todo lo que ya hemos dicho en el día de hoy aquí en el césped del nuevo Estadio Los Cármenes, donde estamos grabando este programa especial de Cámara Comercio Granada, sea lo más importante, porque son auténticas tragedias las que viven personas que tienen adicciones ya de todo tipo. Siempre pensamos en el... Me decían que lo que más se ahora mismo se está consumiendo como droga es la cocaína, pero hay nuevas adicciones al móvil, a los videojuegos, a todas las barbaridades que el hombre, haciendo mal uso de cosas que pueden ser en un momento determinado interesantes, pues termina sufriéndolas. Pues muchas gracias a los tres. Os dejo que continúen disfrutando de este Club Cámara Comercio de Granada 2025. Hasta ahora.
Muchas gracias.
Señoras y señores, es un auténtico placer hablarles a todos ustedes desde un lugar auténticamente privilegiado. Estamos en el epicentro del Teatro de los Sueños, bueno, también de algunas pesadillas de Granada. Estamos pisando en estos momentos el césped del nuevo Estadio de los Cármenes. Es una auténtica gozada porque además cuando realizamos este registro sonoro está a punto de iniciar el Club Cámara de Granada 2025. Y vamos a tener la oportunidad en esta reunión de disfrutar, entre otros talentos, de una de las principales instituciones culturales de Granada, el Coro Ciudad de Granada. No se lleven a engaño, hay otros coros que pueden parecerse en el nombre también de un grandísimo nivel, pero este es un coro que hace un total de medio siglo, 50 años, fundó el reconocido compositor granadino José García Román, y que han dirigido, entre otros, Juan Antonio Higuero, José Palomares y Rodríguez Morata, y ahora quien lo dirige es Encarni Rodríguez, que nos acompaña en el césped de los Cármenes. Encarni, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primero de todo, me ha dicho, quiero pedir disculpas porque de los aires acondicionados me están haciendo
sí,
daño en la voz.
Tengo la voz fatal.
¿Quiere decir que no vas a cantar hoy? Solo vas
no,
a
yo hoy, menos mal que solo muevo los brazos.
Bueno, medio siglo de vida del coro Ciudad de Granada. A ver si he hecho yo memoria, porque tuve la oportunidad en el 30 aniversario de dedicarle un pequeño historial. Este coro nace en torno a la parroquia de Santo Domingo, ¿no?
Efectivamente.
Ah, lo recuerdo.
Sí, sí, sí. Ahí nace como coro de cámara de la iglesia de Santo Domingo. Coro joven, sí.
Fíjense, ya de joven tiene relativamente poco, porque medio siglo de vida. ¿Cuántos componentes sois en la actualidad?
35.
35. El mundo coral de Granada es riquísimo. No sé si vosotros sois los más veteranos.
Creo que sí. Bueno, está el coro Manuel de Falla también.
¿De la universidad?
Sí, lo que pasa es que como el coro Ciudad de Granada nació con otro nombre, nació antes que el coro Manuel de Falla, pero con el coro con el nombre de coro Ciudad de Granada, que primero fue coral Ciudad de Granada y desde que yo entré cambiamos a coro Ciudad de Granada, pues por ese cambio de nombre se puede considerar que...
Luego también hay otros grandísimos coros, me estoy acordando con historia, el coro García Lorca, que también
claro,
acumula décadas.
Claro.
Pero vosotros sois los más veteranos, y ya que me lo has dicho, ¿qué diferencia? Yo es que no la acabo de entender, pero tú me lo vas a explicar, entre un coro y una coral.
Pues no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que pues hace unos años se empleaba más el término coral, y en la actualidad el mundo coral de España pues ha cambiado, y en lugar de utilizar el término coral utiliza el término coro. Es como algo más joven, más enfocado a la música contemporánea también. Bueno, no tiene por qué, puede ser cualquier tipo de repertorio histórico, pero que es una de los últimos años.
Está muy bien felicitar vuestro medio siglo de vida, pero yo me pregunto cómo subsistís. Porque en España, a diferencia de otros países de Europa, el mundo coral, salvo notables excepciones, me acuerdo del coro nacional, del coro de Radio y Televisión Española, del coro de la ópera, de la zarzuela,
claro,
pues, salvo notables excepciones, el mundo coral, a diferencia del mundo orquestal, subsiste gracias a la voluntariedad. No
sí,
sois
a la
profesional.
Ilusión, efectivamente.
Eso, si nos fuéramos a Alemania, Italia, cualquier sitio produciría sonrisa. Pero
sí,
aquí, al señor que toca el violín, se le suele ofrecer una plaza en una banda, en una orquesta. Pero a los que sois coralistas, en la mayoría de los casos, se os exige el nivel del profesional.
Muchas veces sí, en muchos casos sí.
Pero donde ensayáis, como de un subsistís.
Pero efectivamente, es difícil buscar un local de ensayo, difícil buscar cualquier tipo de subvención, difícil encontrar coralistas pues eso, que tengan un nivel, porque bueno, pues todo el mundo quiere cantar, pero hay un trabajo.
Todos queremos cantar, pero
y en general, pues.
¿Y vosotros dónde estáis ahora?
Nosotros ensayamos ahora en el Centro Cívico de Mondéjar, al lado de
Marqués
la calle
de Mondéjar.
Sí. Sí, ahí estamos ensayando.
¿Y es la sala viernes. Dispone de unas buenas condiciones acústicas?
Sí, es una sala, bueno, está bastante bien. Sí, es una sala grande, además tiene un espejo con el que podemos también trabajar pues movimientos, puesta en escena, la técnica vocal, viéndonos y tal, porque también tenemos a nuestra profesora de técnica vocal, que es Leticia Rodríguez.
Hombre, grandísima soprano.
Sí, muy grande.
Hace poco la vi en una zarzuela haciendo el célebre dúo de La Verbena de la Paloma.
Sí.
Lo borda. Iba con, si no me olvido, con Andrés El Pino. Estaba
sí.
haciendo.
¿Qué voy a decir yo si es mi hermana?
¡Ah, es tu hermana! ¡Ah, pues no tenía ni la más remota sí. idea que sí. Leticia era tu sí. hermana, grandísima sí, sí. cantante. Bueno, y el día a día, porque ya tenés local. El día a día hay que pagar profesores, vestuario,
claro,
partituras.
Bueno, los coralistas pagan una cuota muy pequeña y luego pues intentamos hacer conciertos pues remunerados, obviamente, para poder pues tener fondos para comprar partituras, pagar a músicos, cualquier cosa, que pagar autocares si necesitamos hacer algún viaje, también concursos, en los concursos se gana dinerito. Y gracias a Dios, cuando vamos a concursos siempre nos llevamos algún premio.
Oye, ¿por qué en España uno toca la trompeta y termina, como digo, una banda, una orquesta en un lugar profesional? Y uno es cantante y lo tiene mucho más difícil, hay muy pocos
porque,
coros.
No, porque
con la tradición coral
no,
que
porque
hay.
Para un coro profesional te piden la carrera de canto del conservatorio.
Ajá.
Entonces sí que necesita una...
En Granada no hay ningún coro, no.
¿Profesional? No.
¿En Andalucía tenemos alguno, en la región donde estamos ahora?
Pues me pilla...
Creo que de los coros
profesional,
de...
Profesional, profesional.
Los de la ópera de Málaga y de Sevilla.
Ese estaba pensando yo, el de Málaga y de Sevilla, puede ser.
Oye, ¿y vuestro año? Porque un coro es un poco como una distribución por meses, ¿no? Luego salen los conciertos extraordinarios y demás, pero tenéis vuestra programación habitual.
Sí.
¿Cómo es el año del coro?
Pues depende de pues los patrocinios que consigamos y las personas que quieran pues trabajar con nosotros y pagarnos por hacer conciertos. Por ejemplo, ahora el Ayuntamiento de Granada siempre tenemos algunos conciertos el día de la toma y el día de la Hispanidad también.
Que cantáis arriba del coro de arriba de la Capilla
eso
Real,
es, sí.
como los auténticos
eso,
ángeles.
Eso es súper bonito.
Cantáis algo de Falla generalmente.
Cantamos
ese día, ¿no?
Sí, el himno hispánico de Falla, el Aleluya del Mesías de Händel y de la maravilloso Juan Alfonso García, el Te Deum.
Hace 10 años que se murió,
sí,
Juan Alfonso.
Sí, lo sé.
Lleváis mucho repertorio de Juan Alfonso. El Señor me cansa la vida, lo tenéis seguro.
Ese es el himno. De hecho, cuando celebramos el aniversario, que fue en diciembre, sí. no podía faltar en el repertorio El Señor me cansa la vida. Fue una de las obras del programa que claro. hicimos el 5 de diciembre.
Estamos redescubriendo ahora en su 10º aniversario a Juan Alfonso García. ¿Tú tuviste la oportunidad de conocerlo?
Sí, sí, sí. Y además conozco muchísimo a su sobrina Pilar, que también es un encanto y también pues está ahí también haciendo que la figura de Juan Alfonso pues siga vigente en nuestras cabezas.
Ahora,
y en la música coral granadina.
Hay una magnífica exposición en la Casa de los
sí,
Tiros que yo
sí,
recomiendo
sí,
a todos
sí.
ustedes. Te pregunto por el repertorio, esto es muy sorprendente, fíjense que el repertorio de hoy va a atender a eso que los tratadistas están empezando a llamar la música popular urbana.
Sí, efectivamente.
Oye, que es muy bonita.
Bueno, nos hemos salido totalmente de nuestra línea, porque nosotros sobre todo hacemos música contemporánea de compositores vivos, pero siempre dentro de la tradición, ¿no?
Bueno, la mayoría de estos están vivos, pero no son académicos.
Bueno,
son...
esto todavía, ya no, Freddie Mercury, vamos a cantar Somebody to Love, o We Are the Champion, también vamos a cantar Dancing Queen, y bueno, Coldplay sí, Viva la Vida y All About That Bass de Megan Trainor.
Digo yo que esto para vosotros es un repertorio mucho más fácil que meteros con Juan Alfonso García o con
fácil,
Pepe García Román.
Claro, es fácil en cuanto a que coges la partitura, la canta y tal, pero es difícil en el sentido que es un mundo sonoro nuevo para nosotros. No trabajamos con micro y hoy vamos con microfonía.
Claro.
Vamos con una batería, con bajo, con piano, guitarra eléctrica. Y es un mundo sonoro totalmente diferente, sí. inexplorado por nosotros. Y hemos sido muy osados, pero bueno, creo que vamos a disfrutar mucho.
Ahora os escucharemos. Larga vida al coro,
larga
antes
vida.
Coral, Ciudad de Granada,
sí,
medio
larga
siglo.
Vida.
Yo creo que ya no llegaré al siguiente medio siglo, pero me ha encantado haber conmemorado con vosotros aquel 30 y ahora este
pues,
50 aniversario.
Pues,
un abrazo a todos y deseando escucharos.
Gracias.
En esa versión nueva, absolutamente distinta. Hasta ahora.
Un beso, chao.
En el Club Cámara Granada no falta la presencia de la primera autoridad de llegar cuando está a punto de comenzar el acto con muchísima gente, y hemos conseguido arrancarla de tanta gente que tiene que decirle cosas a la alcaldesa para que esté unos momentos con nosotros. Marifran, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, he visto que cuando haces eso que podemos definir el paseillo, la gente no para de hablarte. Cuando a una alcaldesa se le va acercando la gente, ¿qué le pide? ¿La felicita? ¿Le hace una petición?
Bueno, de todo un poco, pero bueno, hoy es un día de celebración con la Cámara de Comercio y bueno, pues son saludos. Yo creo que este tipo de encuentros vienen bien para preguntarnos cómo vamos, qué estamos haciendo y cómo van las cosas en Granada. Yo creo que la ciudad está creciendo paso a paso y solo puede hacerlo pues de la mano de su empresariado, y hoy pues se demuestra, ¿no?, su fortaleza, la fortaleza de la institución que los reúne, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, con la figura de Gerardo Cuerva como presidente, pero con la presencia hoy aquí en Los Cármenes pues de más de 1.300 invitados y invitadas. Luego, bueno, esto es que gozamos, ¿no?, de músculo empresarial, y eso es bueno para la ciudad y para su crecimiento.
Acaba de llegar ahora mismo la alcaldesa de firmar un convenio precisamente con esta casa, con la cadena COPE, en torno a uno de los principales empeños del actual equipo de gobierno, la candidatura para que Granada sea ciudad cultural del año 2031. ¿Cómo va el asunto? Y yo la pregunta que me hago es, ¿cuándo lo sabremos si Granada es seleccionada o no?
Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Gracias a la COPE por sumarse como medio de comunicación, adherirse a la candidatura. El papel de los medios de comunicación es fundamental para trasladar todos esos objetivos, cómo estamos avanzando en ese propósito, en la ilusión que nos une al conjunto de la ciudad. Luego, primero, agradecer. Y después, bueno, pues decir que estamos avanzando, que estamos en un momento clave, porque tenemos que presentar la justificación de la candidatura antes de finalizar el año, luego ultimando ese documento, queremos tenerlo listo en el mes de septiembre, pero todavía estamos trabajando, abriendo la participación con adhesiones que nos siguen trasladando objetivos, propuestas, si queremos tener un texto en el mes de septiembre para empezar a hacer pues las últimas revisiones que tenemos, como digo, de presentar en diciembre. Será en enero cuando se produzca el primer filtro. Luego, de las 10 ciudades aproximadamente españolas que nos presentamos, que aspiramos a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, pues a principios de 2026 serán solo dos o tres las que continúen ese camino. Esperemos, ¿no? Y yo cuento con el trabajo que estamos realizando, que Granada pase ese primer filtro, desde luego, nuestra ciudad. Y luego, pues, ¿no?, pues la decisión final, hay que esperar un año más. Será en enero del 27 cuando se resuelva la ciudad que va a ser Capital Europea en 2031.
A mí eso me recuerda muchísimo, hacía algún tiempo, cuando se decidió que Granada podía organizar el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino del año 1995, que era como esperando, ¿no? Y al final salió el nombre de Granada. Recuerdo que fue en Japón donde además se consiguió aquel logro con un gran despliegue de Granada, en la ciudad de Granada. ¿Sabemos dónde se va a decir el nombre o no de Granada como capital cultural de Europa en el año 2031?
Pues no lo sabemos de momento, pero tenemos que tener en cuenta, bueno, que esto es una decisión de las instituciones europeas. Luego lo decide la Comisión Europea junto al Parlamento Europeo. Es probable que esa designación llegue desde Bruselas, por tanto.
En Bruselas puede suceder ese acontecimiento. Y ya por zanjar este capítulo, que hay más cosas que hablar, ¿puede ser Granada sola o Granada en compañía de otras?
Bueno, se elige una ciudad. Lo que creo que hay que trabajar, ¿no?, con el resto.
Solo
también
va a haber una.
Se decide una ciudad. O sea, en 2031 serán dos ciudades las capitales europeas de la cultura. Una ciudad española y una ciudad de Malta. Se eligen en los dos países, en España y Malta. Cada año corresponde a dos países diferentes de la Unión esa decisión. Pero de España será una ciudad la designada.
Y la otra de Malta.
Y la otra de Malta.
Bueno, pues ya hemos puesto un poco de luz sobre esto. Habrá que ir hablando muchísimo más. Estamos en un encuentro de carácter empresarial. Bueno, vamos a dejar a un lado el asunto de la candidatura de Granada 2031 y vamos a centrarnos en el acto que hoy nos ocupa, una reunión de empresarios. Yo me pregunto siempre también, ¿cuál es el músculo empresarial granadino? En gran medida, de que el músculo sea o no sea potente, va a depender nuestra vitalidad económica. Ahora mismo, ¿cuál es ese músculo?
Bueno, pues yo creo que goza de buena salud y sobre todo está fuerte en su representación en diferentes sectores y actividades, en las más tradicionales, ¿no?, donde siempre hemos demostrado fortaleza en nuestra actividad pues comercial, la vinculada a la hostelería, al turismo. Pero yo quiero poner de manifiesto también, bueno, pues esto es un encuentro de toda la provincia y tiene una fuerte presencia también la agroindustria, tiene una fuerte presencia empresarial hoy las empresas tecnológicas, estoy viendo alguna de ellas, ¿no?, entre las patrocinadoras también de este acto, donde Granada está creciendo de la mano de la inteligencia artificial, que también, bueno, pues es un tejido empresarial muy sólido, que hoy está aportando al PIB, bueno, pues una importante parte, ¿no? Luego, bueno, yo creo que Granada, más allá de esas actividades tradicionales de la provincia y de la ciudad, también está sufriendo, bueno, pues un crecimiento en otras industrias, como es la tecnológica y la digital, y yo espero que también la cultura se sume, bueno, pues lo que supone, ¿no?, ser capital europea de la cultura.
Desde luego, donde pocas ciudades pueden competir con Granada es en su industria cultural. Vamos a aprovechar para concluir la entrevista que estamos manteniendo con la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, el que nos encontramos sobre el césped del nuevo estadio de Los Cármenes. Un recinto deportivo, basta con mirar alrededor, que no se encuentra a la altura de lo que se merece una ciudad como Granada, pero que sin embargo por fin va a iniciar un proceso de remodelación. Va, por ejemplo, se van a cerrar las esquinas, en fin, se llega a un acuerdo con el Granada y de forma progresiva va a poder Granada tener el estadio que se merece. Se ha hecho derrogar el asunto, pero por fin ya está la maquinaria burocrática funcionando. Cuéntenos, porque todos tenemos muchísima ilusión en que Granada tenga un campo a la altura que se merece la ciudad.
Bueno, pues
era además uno de los compromisos electorales.
Me comprometí, así fue, en campaña electoral. Y bueno, ya hemos trabajado desde el primer minuto. Primero para resolver la cesión de nuestro campo jurídicamente, con una situación compleja con la que vive el club.
Eso daría para un programa.
No es motivo de su dirección actual.
Y una clase de
derecho. Así es. Y hemos resuelto ahora licitándose, ¿no?, el uso del campo. Y de otra parte, bueno, pues aunando esfuerzos. Yo creo que el ayuntamiento ha dado un paso firme haciendo un esfuerzo presupuestario, dado que estamos mejorando la situación económica de nuestro ayuntamiento también para cumplir el compromiso. Eso va a suponer cerrar las esquinas y aportar, bueno, pues un presupuesto importante por parte del Ayuntamiento de Granada, y sumando a la Diputación también para que nos ayude con el proyecto que ya tenemos redactado, examinado por nuestros técnicos de urbanismo, para mejorar la propia infraestructura, para ponerla al día, para todas esas cuestiones que tenemos también que introducir, una puesta a punto y modernización de nuestro campo. Y bueno, yo espero que con la licitación hoy abierta del día 7, pues también obtengamos una propuesta que nos ayude también en el proyecto y que pueda sumar a ese proyecto de mejora del Estadio de los Cármenes.
Es muy complejo, yo lo voy poco más o menos a explicar. El único que en principio tiene interés por optar a esa propuesta es el Granada Club de Fútbol, y se van a iniciar unas obras que no quiero aburrirles a ustedes de los trámites burocráticos que hay que pasar, pero que además tienen el inconveniente de que el estadio se va a usar durante la próxima temporada, y según me dicen, aunque se acelerara todo, hasta que no acabara la próxima campaña no van a empezar las obras de verdad, porque materialmente sería imposible disputar aquí la liga y tener obras. ¿Más o menos es eso?
Bueno, estamos planificando, ¿no? Queremos hacer posible y empezar las obras cuanto antes. Yo creo que se puede hacer posible compatibilizar la actividad deportiva. Ajá. Y dar comienzo, ¿no?, a esa importante,
bueno,
propuesta.
Pues no es mala noticia, o sea que va a haber liga y a la vez lo que se pueda ir avanzando.
Ese es el propósito de la mano del club.
Pues alcaldesa, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros y la dejamos que siga disfrutando del Club Cámara.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes. Gracias, Jorge.
En el césped del nuevo estadio de Los Cármenes, ahora a quien vamos a recibir dentro de estos encuentros que estamos celebrando con motivo del Club Cámara Granada 2025, es a Cristina Gil García Valdecasas, que es gerente de Gil Auto. Cristina, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué...
Oye,
bueno estar aquí.
Sí, te iba a decir, yo llevo un rato y no acabo de acostumbrarme a estar sobre el césped del nuevo estadio de Los Cármenes y mirar hacia las gradas. ¿Eh?
Sí, parece increíble decirle a alguien que vas al estadio y dice, pero si no hay fútbol hoy. Digo, no, hay un partido muy interesante hoy aquí.
Y debe ser complicado jugar aquí cuando esto esté lleno de gente.
Así es.
¿Y qué te parece esta iniciativa de la Cámara de Comercio?
Me parece muy bonito, todos los años celebramos un encuentro los miembros Cámara, y creo que un sitio tan granadino como este estadio, este césped, pues me ha parecido una sorpresa muy bonita cuando nos han convocado.
Gil Auto es una empresa que data de 1977, que es el concesionario oficial y servicio postventa de la marca Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen y vehículos comerciales, así como concesionario oficial Volkswagen, Opel, Audi, Select Plus, Skoda Plus. ¿Lo he dicho todo?
Bueno, has dicho muchas cosas y como bien dices, lo mejor para hablar de todo eso es lo que estás disfrutando a tu derecha, que son esos vehículos que hemos traído hoy al césped, que estamos emocionados de tener nuestros coches en el césped. Esto parece un lujo, ¿eh?
Pues mira, veo un Volkswagen, veo un Audi y el otro no lo identifico desde aquí. La otra marca, la tercera marca.
El Skoda.
El Skoda. ¿Y por qué habéis venido aquí? ¿Cuál es vuestra iniciativa al colocar estos vehículos en un lugar tan emblemático, al margen de hacer una fotografía preciosa?
Claro, por supuesto, que a nosotros nos gusta como empresa granadina estar donde están los granadinos, y haber podido entrar en el césped con estos vehículos es un lujo, no es algo sencillo, y es una manera de enseñar a la sociedad granadina pues los coches que representamos, de apoyar a la cámara también con estos vehículos.
Es que me he vuelto porque estoy mirando los coches.
Es que
me
yo sé que
bonitos.
Te gustan, que te gustan. Sé que estás mirando ahí a la grada, pero que hoy no son los futbolistas, sino...
Los vehículos. Lo mejor de un Volkswagen.
Lo mejor de un Volkswagen, ¿qué te diría? El coche del pueblo, fíjate cómo es el coche del pueblo. Así se llama en alemán, el coche del pueblo.
Lo mejor de un Audi de Gil Auto.
Bueno, en este Audi lo que ves es que es uno de los nuevos modelos que se presentan este año, que lo traemos en exclusiva, el Q5, híbrido, enchufable. Tenemos tantas novedades este año en Audi. Madre mía, a los que me están escuchando y les gusta Audi.
A mí me parece precioso. ¿Yo? ¿Y el Skoda?
Bueno, Skoda, has visto cómo ha renovado la marca. Este año hemos presentado un montón de modelos nuevos, Kamiq, el Rock, y entre ellos varios eléctricos. Y Granada, que es una ciudad que está trabajando mucho por el medio ambiente y por conseguir que las emisiones se reduzcan y que nuestra ciudad esté más limpia, traemos vehículos bonitos, pero a la vez que protegen el medio ambiente.
Pues Cristina Gil García Valverde, gerente de Gil Auto, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por dedicarme unos minutos. Gracias.